Lucas 18, del 9 al 14. A algunos, que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Qué tal? Buenos días, feliz año. No los había visto a muchos de vosotros. Pues continuando con esta serie sobre los salmos, ahora vamos a estar reflexionando en este salmo, el Salmo 51, la canción de la redención. Dice por ahí un pastor en Estados Unidos una frase sobre los salmos. Dice, los salmos están llenos de lamentos, y así es. Yo creo que en los salmos que hemos estado reflexionando vemos muchos lamentos, vemos llantos, vemos dudas. Y dice, están llenos de lamentos, dan voz a las almas desorientadas, e incluso molestas porque la paz de Dios, el shalom, ha sido vandalizado. Así es. Vamos a ver ahora en este salmo cómo esa paz de Dios también ha sido vandalizada por nuestras culpas, por nuestro pecado. Y voy a hacer lectura de este salmo en la versión La Biblia de las Américas. Y por ahí, en algunas versiones, viene un trocito que nos puede dar un poco de contexto sobre lo que es este salmo. Y dice al inicio, Salmo 51, oración de un pecador arrepentido para el director del coro. Esto significa el director del coro del templo de Dios, que no solamente son 4 o 5 personas como tenemos aquí, eran cientos de personas, cantando este salmo, que es un testimonio del rey David, de pecado. Y dice todavía, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, o en algunas versiones dice, después de que se acostó con Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y dice así este salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto, entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque eres infinito en misericordia y en compasión. Eres tan grande en amor hacia nosotros, que en que aún siendo pecadores, tú enviaste a Cristo a morir por nosotros. Señor, que este salmo abra nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento para entender tu evangelio, Señor. Por favor, habla nuestro corazón para entender algo que muchas veces no queremos entender, que es que somos culpables, que hemos nacido en delitos y en pecado, como dice David, y que nos apropiemos de este salmo y que podamos encontrar la gran redención, Señor, a través de Jesús. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Os voy a contar una historia que tiene mucha intriga y mucho escándalo, porque a quién no nos gusta este tipo de historias, ¿verdad? En la primavera de 1963, todavía ni siquiera estaba yo en la mente de mis padres, en 1963 se destapó una olla de un escándalo político en el Reino Unido, que de hecho hasta tiene el nombre del protagonista, el caso Prófumo. Pero este sí era un gran escándalo que tiene todos los elementos que nos llaman nuestra atención, porque tenía bellas mujeres, tenía espías, un ministro de gobierno elegante casado con una actriz de Hollywood, un médico de la alta sociedad que funcionaba como proxeneta, y para todavía después de todos estos elementos, donde sucede todo, era una finca inglesa de una familia de la alta sociedad, que ya había habido más intrigas y escándalo en esa finca. Incluso era tal este escándalo que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien sabía meterse en escándalos, llamaba de vez en cuando a Londres para saber cómo iba esta situación y saber todo el cotilleo del momento. Pero a diferencia de los escándalos sexuales que envuelven a los políticos hoy en día, que son fríos, incluso ajenos, este escándalo era lo que debería de ser, era oscuro, glamoroso, pero era humano. Al final de este escándalo, el protagonista encontró redención. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, John Prófumo, que por ahí está una fotografía, era el ministro de Defensa del Reino Unido. Él estaba casado con la actriz Valerie Hobson, una actriz de cine, y en una fiesta organizada por la familia Aston, una familia vinculada con la realeza, conoce y posteriormente se enreda con una bailarina, se enreda sentimentalmente, pero esa bailarina a su vez era la amante de un diplomático soviético en el Reino Unido, que a su vez se sospechaba que era un agente encubierto, así que era una persona que estaba con sospechas de espionaje. Así que toda esta situación, cuando se destapa, puso al gobierno británico en aprietos y también en una burla mundial, porque había todas estas sospechas de espionaje, etcétera, de grandes dimensiones. Y en un principio, Prófumo pues negó todas las acusaciones, tratando de salvar su reputación, pero al final ya no pudo más, no pudo seguir y se vio obligado a renunciar a su cargo y a perder no solamente su carrera política, pero también toda su reputación. Se dio cuenta que sus hechos afectaron no solamente a su familia y a sus amigos, sino que a todo el país, a todo el resto del Reino Unido. Y a partir de ese año, 1963, John Prófumo desapareció totalmente de la escena política. Hasta que casi 30 años después, en 1995, en ese entonces la primer ministro era Margaret Thatcher, invitó a Prófumo a su fiesta de cumpleaños y Margaret Thatcher hizo algo muy inusual o inesperado. Sentó a este hombre al lado de la reina. De esta manera fue como un acto de total redención de este hombre que causó muchas burlas en su país. Está sentado al lado de la reina y luego todavía todas las personas en la fiesta se dieron cuenta de lo que Prófumo estuvo haciendo durante todos esos años que desapareció de la escena política. Es más, hizo algo todavía totalmente contracultural. Él inició y estuvo a cargo de una organización caritativa en un barrio pobre de Londres. Sale de la escena política y se fue a ayudar a los pobres, a lavar platos, a limpiar inodoros, a visitar cárceles, a visitar instituciones de enfermos mentales, incluso ayudar con la vivienda y con la educación de los más pobres y de las personas de la clase obrera. Hizo lo que ninguna otra figura política hubiera hecho. Es más, yo creo que hasta el momento no sabemos de ninguna figura política que se haya vuelto o involucrado en escándalos que haya hecho algo como John Prófumo. Esta persona no buscó una imagen falsa o crear otra imagen de él, porque trabajó en ese sitio silenciosamente por 40 años. Nunca dio una entrevista, nunca salió en los telediarios, nunca escribió un libro. Y en la celebración del 40 aniversario de su ONG en el 2003, un amigo le preguntó, ¿qué fue lo que aprendiste durante estos 40 años al trabajar en ese barrio? A lo que Prófumo sencillamente contestó, humildad. Después de su muerte a los 91 años, el periódico de Londres, The Daily Telegraph, escribió una nota. Nadie en la vida pública hizo más para expiar sus pecados. Nadie se comportó con una dignidad más silenciosa, ya que su nombre fue repetidamente arrastrado en el barro, y pocos terminaron sus vidas tan amados y admirados por quienes lo conocieron. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es nuestra historia? No podemos negar que todos tenemos una historia de culpa, una historia de una vergüenza y una carga tan grande que llevamos por dentro, pero que queremos ocultar, que queremos tapar, así como Prófumo lo hizo en un inicio. Pero vemos que los educadores, los terapeutas, los psicólogos, incluso los presentadores de entrevistas han estado trabajando arduamente para deshacerse de la culpa, para quitarnos nuestra culpa, pero no funciona. Y vemos que la culpa es como si fuera un iceberg. No se ve mucho sobre la superficie, pero si vemos el fondo, vemos que es muy complejo, muy extenso. ¿Y qué podemos ver en el inicio del iceberg? Una pequeña punta. Y tal vez podemos ver depresión, podemos ver aburrimiento, ansiedad, ira. Pero todas esas cosas están conectadas con la culpa, con nuestra conciencia que está envuelta en llamas, que está ardiendo. ¿Cómo lidiamos con nuestra conciencia culpable? Este Salmo, el Salmo 51, creo que es el mayor pasaje bíblico que habla sobre la culpa y cómo lidiar con la culpa. Pero también este Salmo es un gran testimonio de una redención mucho más grande que esta historia de John Prófumo. Porque este Salmo vemos que es una historia de un gran perdón y de un gran amor tan grande. Es un testimonio de que, aun así, aunque nuestras culpas parecieran tan grandes, el amor de Dios es todavía más. El rey David compuso este canto que nos invita a ti y a mí a hacer una introspección y a despojarnos de un gran sentido de culpa que tal vez llevamos, porque es un peso que no podemos soportar. Queremos esconderlo, pero al final no podemos. Pero hay redención. Al final hay redención en Dios y hay una esperanza maravillosa. Así que esta gran canción de la redención nos habla a ti y a mí de una gran culpa, de una confesión, pero al final de una gran redención. Nos habla de que tenemos una gran culpa, nos llama a la confesión y al final vamos a obtener una gran redención. Tal vez en nuestras Biblias, como comentaba, aparece ese pequeño trocito que nos habla un poco del contexto, donde dice que es el Salmo de David después de que se llegó a Betsabé y el profeta Natán lo visitó. Si no conoces esta historia, bueno, os la voy a contar. Es otra historia de intrigas y de escándalo. Y voy a tratar de ser breve porque es una historia algo larga, pero podéis encontrarla en tu Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Pero básicamente en esta historia nos dice, y comienza, que cuando era el tiempo en el cual los reyes salían a las guerras, el rey David decide quedarse en Jerusalén, en su palacio. Y desde la terraza de su palacio sale y ve a una mujer muy hermosa que se está bañando. David queda tan intrigado por la belleza de esta mujer que la desea en su corazón y la manda a llamar. Y es interesante que el siervo al cual le dice David que traiga a Betsabé, le dice, ¿no es esta Betsabé la hija de Eliam, mujer de Urías y Tita? De este siervo del cual no sabemos su nombre, tal vez sospechó las intenciones del rey. Y básicamente le dijo, Señor, esa no es su mujer. Es más, es una persona hecha a la imagen de Dios, que es hija y aparte es esposa de Urías. Y aún así, ante esas palabras, David no le importa, la manda a llamar, la toma y se acuesta con ella. David no solamente comete adulterio, sino que abusa de su poder como rey. Y posteriormente nos damos cuenta de que Betsabé le dice a David que está embarazada. Hasta este momento no vemos ningún signo de ni siquiera remordimiento ni de arrepentimiento de David o de tratar de reparar el daño. No, sino que busca la manera de callar su sentimiento de culpa y manda a llamar a Urías, quien estaba en la guerra, era un soldado, al esposo de Betsabé. Y bueno, ¿y quién es Urías? Urías no era un simple soldado. Era uno de los 30 hombres más valientes del rey David. Incluso tenemos en las crónicas, aparece ahí el nombre de Urías. Era un hombre que cuando David estuvo huyendo por su vida, porque el rey Saúl quería matarlo, Urías y otro puñado de soldados se van con David y están guardando su vida, lo están protegiendo. Incluso también por ahí sabemos, una de las historias es que David también huyendo y se va a una montaña, tiene sed y le cuenta a sus soldados, Urías y otros dos soldados bajan al campamento enemigo para traerle agua a su rey, poniendo su vida en peligro. Pero también sabemos que Urías era un amigo de David. Es interesante que la Biblia no se queda corta en darnos cada uno de los detalles de este hecho abominable de David, donde vemos adulterio, abuso de poder, traición a su amigo fiel. Pero esto no terminaba aquí, así que David manda a llamar a Urías. Y vemos también en la historia de que David trata de convencerlo de que no vuelva a la guerra, sino que se quede en su casa con su esposa. Y vemos varios intentos, incluso trata de emborracharlo para que Urías vaya a su casa y se acueste con Betsabé. De esta manera lo que trataba de hacer David era que pareciera que el bebé fuera de Urías y no de él. Pero su plan es frustrado varias veces. Y la Biblia también nos cuenta lo íntegro y lo leal que era Urías a su rey. Que él dice, ¿cómo voy a ir yo a pelear? ¿Cómo voy a quedarme, perdón, con mi mujer cuando estamos todos peleando? Yo tengo que ir al campamento a pelear. Entonces, ¿qué hace David para tratar de seguir callando su culpa? Escribe una carta al general del ejército, a Joab, la sella, se la da a Urías, y Urías se va al campo de batalla sin saber que tenía en sus manos su sentencia de muerte. La carta lo que decía básicamente era que Urías tenía que estar al frente de la línea de batalla para que fuera matado por los enemigos. Y sabemos que Urías finalmente muere a manos de los enemigos. Betsabé estuvo de luto y posteriormente David la toma como esposa. ¿Final feliz de la historia? No. David nunca muestra ningún signo de remordimiento y señales de arrepentimiento. Y al final del capítulo 11 de 2 Samuel termina que lo que David había hecho fue malo a los ojos de Dios. Pero David no se saldría con la suya. El hombre del cual nos dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, tendría que ver la gran responsabilidad de sus actos. Y tal vez casi un año después de estos acontecimientos, y lo vemos en el capítulo 12 de 2 Samuel, es cuando el profeta Natán va y lo visita para contarle un caso de abuso de poder en el reino. Y básicamente le dice Natán al rey David de que había un hombre rico que está cometiendo un acto injusto contra un hombre pobre. A lo cual David se enfada y se indigna y le dice, ese hombre tiene que morir. Ese hombre está cometiendo un acto de injusticia a la persona pobre, no está mostrando compasión. Y Natán le dijo a David, David, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre injusto. Esto fue un chorro de agua fría en la cabeza de David. Tal vez rápidamente toda la memoria de su adulterio, de su traición, de su abuso, homicidio, inundaron a David y posteriormente vio sangre en sus manos. Y un gran sentimiento de culpa lo abrumó. Y David comienza este canto diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Antes de ser confrontado por Natán, pareciera que David se salió con la suya. Nunca tomó responsabilidad de sus acciones. Trató de ocultar su pecado, tal vez bajo una serie de razonamientos o de circunstancias, ¿no? Las circunstancias me obligaron a cometer esto. Pero al confrontarse con la realidad de que nada se puede ocultar a Dios, es que un gran sentido de culpa llenó todo su ser. Dice Jonathan Edwards, un pastor de hace muchos años atrás en Estados Unidos, en su libro La Libertad de la Voluntad, él presenta un caso de que cuando pecas, o cuando pecamos, siempre pecamos y hacemos lo pecaminoso porque realmente queremos hacerlo. Pecamos y pecamos por completo debido a lo que hay dentro de nosotros. Tal vez para alguno de vosotros esa palabra pecado pueda sonar primitivo o arcaico. ¿Pecado? ¿Cómo hablas de eso? O tal vez podemos dar una serie de excusas de que no, nunca peco. Siempre trato de hacer el bien a los demás. Pero sabemos que en el fondo no es así. Imagina que estás preparando una tarta que requiere huevos. Entonces pones uno, pones el segundo huevo, abres el tercero, estaba podrido y cayó en la mezcla. ¿Cuántos huevos buenos podrán arreglar esa mezcla de la tarta? Ninguno. Un huevo podrido estropea todo. Y así es nuestro registro. Así es nuestra culpabilidad. Pero bueno, voy a daros otro ejemplo de acuerdo a lo que Jonathan Edwards nos dice. Por ejemplo, una persona podrá decir, oye, no quería mentir. Pero si hubiera dicho la verdad, habría perdido mi trabajo. Las circunstancias me obligaron a mentir. No quería mentir, pero tenía que mentir. ¿Qué diría Edwards? ¿Qué diría el rey David? ¿Qué diría John Prófumo? Ellos dirían, lo que realmente quieres decir es que querías más dinero, o querías seguridad, o guardar tu reputación más que la honestidad. Lo hiciste porque querías hacerlo. Lo hiciste porque lo que más querías tú en ese momento era dinero, era seguridad, en vez de honestidad, en vez de agradar a Dios. Querías salvar tu pellejo y que tal vez otros pagaran por tu culpa. Vemos que David deseó a Betsabé. Él quería tomarla, pero al ser confrontado con su culpa cara a cara, al ver su gran responsabilidad y su agravio a su prójimo, hacia Betsabé, hacia su mejor amigo, hacia los amigos, hacia todos los familiares involucrados, finalmente reconoce delante de Dios y delante de toda la nación su culpa. Y no solamente queda ahí, sino que todavía compone una canción dirigida para el director del coro del Templo de Dios, donde está hablando abiertamente de su testimonio de arrepentimiento y de fe. Dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Escribo una canción. Yo no me atrevería a cantar a escribir una canción sobre mis pecados, sobre mis culpas, para que todo el mundo lo esté cantando por ahí. Pero David lo hace. Escribe un testimonio. Y en este testimonio también reconoce con qué clase de Dios está hablando. Es un Dios que es tan misericordioso y tan abundante en compasión. No hay Dios como este Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que cuando hacemos algo vergonzoso, muchas veces sentimos que ni nosotros mismos podemos perdonarnos y preferimos tapar nuestras culpas y nuestra vergüenza con otras cosas. Pero vivimos intranquilos. Estamos esclavos al yo, a nosotros mismos. Estamos esclavos a otros ídolos que tampoco perdonan. Es más, demanda nuestra propia vida. Y tenemos esa necesidad de escuchar palabras de perdón y palabras de bendición a nuestras vidas. Preferimos escuchar el perdón de nuestro terapeuta o de nuestro autor y conferencista de superación personal favorito o de nuestro sacerdote, pero no es suficiente. Nunca es suficiente esas palabras de perdón. Y la culpa sigue ahí. Así que al ver nuestra culpa, al ver nuestro gran sentido de pecado, nos debe de llevar, como David, a una confesión. Y este es el segundo punto. John Prófumo tuvo un gran sentido de culpa al ver que no solamente él había afectado con su infidelidad tanto a su esposa o amigos y familiares, sino que afectó a todo un reino, al Reino Unido. Y por eso dedicó el resto de su vida a ayudar a los pobres, a todos aquellos que son afectados por políticos llenos de corrupción, así como él. Aquí en este Salmo, David hace un reconocimiento al ver su culpa. Y él dice, nuestras transgresiones, aunque impactan a otras personas, finalmente te impactan a ti, Señor, porque somos sus criaturas. Y claro que David afectó a Betsabé, claro que afectó a Urías y a toda la nación, pero al final afectó a Dios. David declara en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Tal vez podemos pensar que somos astutos y podemos salir impunes, pero la gran realidad es que estamos pecando contra Dios. Estamos cometiendo una violación cósmica hacia el dador de nuestras vidas. Y Jesús expresó esta gran realidad en la parábola del fariseo y del publicano. El publicano parece ser que es el único de los dos que ha entendido la gravedad de su culpa. Al estar engañando no solamente a los contribuyentes, sino también está engañando al Imperio Romano cuando se está quedando con ganancias en la recaudación de impuestos. Pero en su oración vemos que todavía sabe que está agraviando a Dios mismo. Está pecando contra Dios. Sabe que su culpa es tan grande que ni siquiera puede alzar los ojos a los cielos, que era algo común al orar en ese tiempo, porque el peso y su vergüenza era insoportable. Pero hace una confesión y dice, Dios, ten piedad de mí. Literalmente es, aplaca tu ira, que soy pecador. Me aferro a tu misericordia y a tu compasión. Y Jesús, al contar esta parábola, todos los que lo están escuchando seguramente se sorprendieron cuando Jesús le dice que el único de los dos que es considerado justo es el publicano, por reconocer y confesar su situación. Asimismo, David en este salmo se da cuenta de esta verdad universal que nunca queremos reconocer. Y dice en el versículo 5, he aquí, yo nací en pecado, yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Yo soy pecador por naturaleza y peco porque quiero pecar. Esta confesión es el gran primer paso para lidiar con la culpa. No es encontrar qué circunstancias nos hicieron cometer algún daño. No es echar la culpa a nuestros padres o al sistema educativo o al presidente que tenemos. Sino es reconocer que soy pecador, que nací pecador y estoy imposibilitado para cambiar por mí mismo. Y si no puedo ver esta realidad, solamente veo al mundo afuera. Y eso me lo afirma. Y los economistas, los científicos, sociólogos, antropólogos, etcétera, vemos que no han hallado la respuesta para mejorar el mundo afuera. Se cuenta una historia de que un importante periódico británico, hace muchos años atrás, publicó una pregunta que decía: ¿qué está mal con el mundo? Y en ese entonces, el escritor y filósofo católico G.K. Chesterton escribió una breve carta en respuesta a este periódico, a esta pregunta: ¿qué está mal con el mundo? Y Chesterton contestó: estimados señores, yo mismo. Sinceramente, G.K. Chesterton. David confesó, el publicano confesó, Chesterton confesó que somos nacidos en pecado y que estamos afectando a todo el mundo, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, y no podemos limpiarnos a nosotros mismos. ¿Qué está mal con el mundo? Yo mismo. Vivimos con un sentimiento de culpa que nos agota, ya sea desde una decisión que tomamos que tal vez está afectando a nuestra familia, o hasta una traición a una amistad. Y no interesa darle la dimensión a la culpa, sino lo importante es que ese sentimiento de culpa afecta todo nuestro ser y nos imposibilita, nos quita el gozo y la alegría de nuestros corazones. Y vemos en el versículo 8 la depresión de David. Dice: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Signos de depresión, signos de ansiedad en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Ansiedad al saber que es pecador. Así vemos que David confiesa, encuentra su culpa, confiesa, pero al final encuentra una gran redención. Se encuentra con algo todavía más maravilloso y sublime, la redención y la renovación de su espíritu. Y David sabe que si Dios es el creador de todas las cosas, Él es el único que puede crear un corazón nuevo dentro de mí. Y dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma Protestante, antes de encontrarse con la gran gracia de Dios y su salvación, él siempre vivía con un gran sentido de culpa, por lo cual siempre pasaba horas y horas en el confesionario. En ese entonces, Lutero era un monje agustino que vivía en un monasterio, y él siempre estaba perturbado por su sentimiento tan grande de pecado, que cada vez que se confesaba, salía del confesionario y decía: ah, se me olvidó otra cosa. Y volvía otra vez. Y así estaba, que incluso sus compañeros del monasterio pensaban que estaba loco o que era un holgazán que en vez de hacer sus deberes quería pasar las horas en el confesionario. Pero realmente la genialidad de Lutero radicaba en su visión de un Dios totalmente santo, un Dios que es ajeno a nosotros, una visión que no muchos veían en ese tiempo, que preferían mejor hacer ciertas penitencias para alcanzar perdón. Pero para Lutero no era suficiente. Lutero no podía comprender la santidad de Dios, que incluso llegó a declarar cosas como: amo a Dios, no, algunas veces lo odio. O a veces Cristo me parece un juez airado que viene con una espada en sus manos. La historia de Lutero nos dice que cuando estuvo por celebrar su primera misa, y que estaba su padre y su familia ahí, quedó paralizado cuando levanta la hostia y trata de evocar la transubstanciación, que es el poder sacerdotal de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se queda paralizado. Lutero no pudo terminar, no pudo decir las palabras finales: nos ofrecemos a ti, el Dios vivo y verdadero. Posteriormente, Lutero comentó, dice: ante estas palabras yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo: ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad si todos los hombres deberían temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal. ¿Quién soy yo para levantar mis ojos y mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré: yo quiero esto y pido aquello. Porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Lutero sabía que su carga de pecado era tan grande que estaba imposibilitado, estaba paralizado. Él se veía que no podía agradar a un Dios airado por su condición. El publicano de la parábola de Jesús se encontraba casi en la misma circunstancia como Lutero, sin poder mirar al cielo por la vergüenza que lo inundaba. Pero clama algo muy interesante, que es la clave para nosotros, y son las llaves a las puertas del mismo paraíso. Dice: Dios, ten piedad de mí y aplaca tu ira, que soy pecador. Pero ¿cómo va Dios a aplacar su ira? ¿Qué penitencias tenemos que hacer para obtener su perdón? ¿Tenemos que pasar 10 o 20, 30 o 40 años haciendo obras de caridad para que nos quiten la culpa? No. Y esto es lo más sorprendente, y es por lo cual estuvimos celebrando unas semanas atrás la Navidad, por lo cual Jesús vino. Es el gran regalo de Dios. Y ahora en Semana Santa vamos a celebrar su sacrificio, y es más, cada domingo nos reunimos aquí para celebrar su resurrección. Es por Jesús. Decía San Atanasio, un padre de la iglesia del siglo IV, fue nuestra lamentable condición, por lo cual el Verbo se hizo hombre y vino a la tierra, a nosotros. Amigos, Jesús vino aquí con nosotros para tomar todas nuestras culpas, nuestra vergüenza, nuestras cargas en la cruz. Él recibió toda esa ira de Dios en la cruz para que tú y yo podamos estar limpios y tengamos la mejor relación con Dios que jamás podamos imaginar. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Jesús. De esta manera Dios nos declara justo, y esto significa que todo el registro perfecto de Cristo está sobre nosotros. Y podemos recibir el perdón de Dios, que es constante, gracias a su obra perfecta de Jesús. Cada vez que cometo una falta, puedo acercarme a Dios en confianza y en arrepentimiento y recibir su perdón. Y esta es la promesa que David encuentre, a la cual se aferra, donde dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Borra de tu registro mis transgresiones. Y también se da cuenta de que ninguna penitencia, ningún sacrificio, ninguna buena obra nos va a ayudar. Y vemos en el versículo 16: porque no te deleitas en sacrificio, lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Nuestras buenas obras son como si quisiéramos arreglar esa tarta que quedó arruinada con un huevo podrido, tratando de meter más huevos buenos. No lo vamos a lograr. Así, David, al encontrarse con el gran perdón de Dios, encuentra una gran esperanza. Y dice: entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. David sabe que no puede guardar su pasado, porque sabe que su quebrantamiento, su historia de quebrantamiento y su redención va a ayudar a los demás a encontrarse con el perdón y con la salvación de Dios. Y este es el Evangelio. Estas son las grandes noticias del amor y del perdón de Dios que recibimos solamente a través de Jesús. Tu historia, mi historia de perdón y de redención, puede ayudar a otros a librarse de sus culpas. Tu canción puede animar a otros que están atravesando situaciones como las tuyas. Por cierto, este es el corazón del verdadero discipulado centrado en el Evangelio: el compartir nuestras historias y caminar hombro con hombro con los demás. Decía el pastor y profesor de seminario, Jack Miller. ¡Ánimo! Eres más malvado de lo que piensas que eres. Pero ánimo, eres mucho más amado de lo que podrás imaginar. Gracias a Jesús. Y esta es la verdad del Evangelio que nos lleva de nuevo a casa. Que nos recuerda a nosotros como Dios le recordó al pueblo de Israel. Después de estar pasando vergüenza y calumnias durante su época en el exilio, en el destierro, Dios le dice al pueblo de Israel, ¡canten de alegría, israelitas! ¡Canten de alegría, andaluces, malagueños! ¡Alégrense, habitantes de Jerusalén! No tienen nada que temer porque Dios, el Rey de Israel, no volverá a castigarlos. Ha expulsado a sus enemigos y va a vivir en medio de ustedes. En ese día se dirá, no tengas miedo, Jerusalén, y pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Esta es una gran promesa de Dios. Es nuestro Dios mismo diciéndonos que Él va a cantar y danzar por nosotros, porque nos ama. Tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta. Un día de fiesta cuando estemos de nuevo en casa. Y en esa fiesta vamos a estar sentados en el lugar de honor, al lado del gran Rey, al lado de Jesús, nuestro Salvador, para siempre. Amén. Oremos. Señor, qué gran perdón encontramos en ti. Unas grandiosas palabras que necesitamos escuchar, Señor, en nuestro corazón. Porque tal vez no podemos perdonarnos por ciertas cosas que habremos hecho. Tal vez vivimos en un gran sentido de vergüenza. Pero, Señor, tú nos perdonas. Si nuestras culpas son grandes, tu perdón es mucho más grande y tu amor es mucho más grande. Señor, que podamos tomar para nosotros esta gran promesa que vemos en Sofonías 3. Que aunque no necesitas de palabras para demostrarnos que nos amas, estás expresándonos con cantos de alegría la felicidad que te hacemos sentir. Eres un Dios que nos ama, que estás sonriendo hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien a través de su obra podemos acercarnos a estas promesas y podemos aferrarlas a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir confiando en ti, a venir en arrepentimiento y fe y encontrar tu gran perdón gracias a Cristo. En tu nombre oramos. Amén.